Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Nunca dice la palabra que el hombre anda buscando a Dios, siempre dice que Dios buscó al hombre. Verso 29, porque a los que antes conoció, una pausa allí, antes, ¿cuándo es antes? Ya lo leímos en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, Dios conocía a los que él iba a salvar, porque los que antes conoció también los predestinó. Ya su futuro estaba decidido desde antes. Y ahorita voy a explicar algo más en cuanto a esto, porque algunos pueden estar pensando en todo el hombre es un robot y Dios simplemente los pone allí y él aparta estos, a estos los pone allá, el hombre nunca hace nada. Ahorita vamos a ver, a explicar eso. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, miren que dice a los, está hablando de un grupo en particular, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la elección viene desde la eternidad. El destino de las personas está predestinado por Dios desde la eternidad. En el tiempo, en un tiempo particular en la vida de una persona, Dios llama a esa persona, y cuando Dios la llama, la justifica, la santifica y en el futuro, dice aquí, la glorifica y habla en tiempo pasado. ¿Por qué habla en tiempo pasado Pablo cuando está hablando del llamado de una persona que ni siquiera ha nacido? Esto fue escrito en el primer siglo, lo que escribió Pablo. ¿En cuál siglo estamos? Estamos en el año 2014. ¿Cuántos años han pasado desde el que él escribió eso? Yo puedo decir, está hablando de mí, o el que es salvo puede decir, está hablando de mí. Pero está hablando en términos, en verbo, el tiempo del verbo es pasado. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Porque para Dios no hay tiempo. Dios no es como nosotros. Dios no tiene que estar mirando un reloj y pensando, ¿y cuándo irán a pensar el servicio? ¿Será que van a predicar bien? Dios no tiene tiempo. El pasado, el presente y el futuro están presentes instantáneamente delante del Señor. Dios no está limitado por el espacio. Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó la energía, Él creó el ambiente, el medio, las dimensiones donde se mueve el universo. Y todo le pertenece a Él y Él lo sostiene. Pero Él no está, Él no es parte del universo. Dios no está como parte del universo. Cuando decimos que Dios está en todas partes, nos estamos refiriendo que todo está en su presencia y todo está siendo sostenido por Él mismo. Pero no es como que Dios tiene que ir de un lugar a otro. Dios no tiene que ir, Dios es. Cuando se reveló a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, Moisés le dijo, ¿quién le voy a decir que eres tú? ¿Cómo te llamas? Y él dijo, diles que yo soy, te envió. Yo soy el que soy. Dios no es como nosotros. Así que el llamado de Dios es efectivo, el llamado de Cristo es efectivo, es algo sobrenatural, es una autoridad que sobrepasa todo lo que nosotros conocemos y está hablando de la soberanía del Señor. Entonces, ¿qué queda de parte del hombre? Ya que me metí en esto, creo que lo tengo que explicar. ¿Cuál es la parte del hombre? Dice la palabra del Señor, que el hombre escucha el llamado del Señor y tiene la responsabilidad de responder ante el Señor. Pero el llamado efectivo, siempre la respuesta es sí. Son dos verdades que chocan. Es decir, se ve como que todo depende completamente de Dios y al mismo tiempo se ve como que depende de la decisión del hombre. Las dos verdades son verdad, no se contradicen. Pero nuestra mente es muy difícil conciliar eso. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué hacemos ante lo que la Biblia nos dice? Nuestra parte es creerle a Dios. No tratar de entender la mente de Dios, porque Dios no es como nosotros. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y hacer como los discípulos hicieron. Dejaron la barca, dejaron sus redes, dejaron a su padre y siguieron al Señor y vivieron sirviéndole a Él. Si Dios llama a una persona, esa persona va a entender el llamado. Cuando Jesús llama a sus discípulos, no lo hizo, acuérdese, porque pensó que era una buena idea llamarlos y entonces tratar de enseñarles. Él ya los había predestinado a ellos desde antes de la fundación del mundo para que fuesen sus discípulos. Por eso cuando les dice sígueme, inmediatamente siguen al Señor. Es un llamado eficaz. Segundo, es un llamado con propósito. El propósito del llamado a sus discípulos lo dice en el verso 19. Voy a regresar a Mateo 4, verso 19. Dice, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y mire los términos que usa el Señor Jesucristo. Los llama y les dice lo que Él va a hacer con ellos. No es que ellos van a ser tan listos y van a ser tan entendidos y van a conocer tantos que entonces van a llegar a ese lugar. El Señor dice, y os haré pescadores de hombres. El enfoque del llamado entonces es Jesús mismo. La parte de los discípulos es que ellos sigan a Jesús y le obedezcan a Él en todos. Eso es un discípulo. El resultado de ser un discípulo, de seguir al Señor Jesús, le pertenece solamente a Él. Lo que una persona llega a hacer en el Señor le pertenece al Señor. Obviamente, el Señor, y allí es donde mi mente no alcanza a comprender esto, yo no creo que una persona pueda entender esto, que aún así Él es el que está obrando, es el que está transformando mi vida o su vida. Él es el que le está dando a usted la capacidad para hacer las cosas que usted hace en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que obra en usted y a través de usted y ve todo el propósito completo que usted no puede ver. Y aún así dice que Él le da galardones en el cielo. Así es Dios. ¿Lo puedo entender? Yo no lo puedo entender. Pero me puedo regocijar en eso y creerlo. Y esperar en el Señor porque Él es fiel. Pablo enseña en Efesios 2:10 acerca de esta obra del Señor en aquellos que Él llama. Efesios 2:10. Después de que habla de la salvación, que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, no de vosotros, pero es un don de Dios. Y en el verso 10 dice, porque somos hechura suya. En el Antiguo Testamento, Jeremías usa la ilustración del alfarero y el barro. Y el alfarero en la ilustración es Dios. El barro en la ilustración es Israel. Dios hace con ellos como Él quiere. La aplicación para nosotros, Dios es el alfarero, nosotros somos como barro en sus manos. Él nos va a formar como Él quiera, somos hechura suya. Y lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Por eso Pablo ora en Filipenses 1:6, dice, oro por ustedes para que se complete la obra que Cristo comenzó hasta el día en que Él regrese. Dios, Jesucristo llamó a los discípulos y su llamado fue eficaz, fue una respuesta, y la vida de estos discípulos mostró que el Señor cumplió todo su propósito al llamarlo. Lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos muy listos, muy creativos, entonces salimos con obras con las que impresionamos a Dios. O podemos decir, wow, esta iglesia, mira, todo lo que estamos produciendo, somos obra de Dios. Somos hechura suya. Y esas obras en las que andamos, Él las preparó de antemano. ¿Cómo descubrimos esas obras? Manteniendo el enfoque en Jesús, como hicieron sus discípulos, dejando a un lado todo, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a los sueños que usted tiene en su vida, a todo. Usted cuando responde al llamado del Señor Jesucristo, hay una sola cosa que le mueve en su corazón y en su vida. Hay una sola motivación que le levanta cada mañana a usted. Es Cristo Jesús. Usted sabe que ese llamado está allí y a Él le sigue. El Señor se encarga de todo lo demás. Jacobo vino a ser el primero de entre esos cuatro que llama el Señor ahí en Mateo, que fue martirizado porque fue un hombre que entendió el llamado del Señor, se mantuvo fiel hasta que murió. Dice que uno de los Herodes lo pasó a espada. Pedro fue llamado piedra por el Señor Jesús. Llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, el vocero de los 12 discípulos. Un hombre que negó 3 veces al Señor Jesucristo. Un hombre débil en su carácter, pero fue transformado, restaurado por el Señor porque Él lo llamó. ¿La obra de quién es? De Jesús. El llamado es eficaz, es efectivo y se completa. Tiene un propósito. Pedro escribió primera y segunda de Pedro. Juan fue la mano derecha de Pedro en el libro de los Hechos. Juan escribió el Evangelio de Juan, las cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Juan es uno de los que son llamados hijos del trueno y parece que tiene que ver con su carácter, porque en una ocasión cuando Jesús está hablando con los samaritanos, no creen, y le dice: Señor, ¿quieres que pidamos que venga fuego del cielo y los mate, los consuma aquí? Ese era el carácter de Juan. Pero el Señor Jesucristo lo llamó para que fuera su seguidor, su discípulo, y se cumplió todo lo que el Señor Jesucristo comenzó. No hay tal cosa, no existe ninguna persona en el plan de Dios que sea llamada por Él donde la obra de Dios se pierda en esa persona. Dios nunca llama a una persona para que su nombre sea blasfemado en esa persona. No existe tal cosa. Dios es fiel, todo depende es de Él. Pedro, al final de sus días, fue crucificado con la cabeza para abajo, porque consideró que no era digno de ser crucificado como su Señor. Andrés fue crucificado en forma de X, siguiendo fielmente al Señor. Ellos respondieron al llamado del Rey, aprendieron que seguir a Jesús demandaba una entrega total, aún hasta el martirio, si eso fuera necesario. El propósito del Señor Jesús, cuando los llamó, se llevó a cabo. Sus vidas dieron fruto que el Espíritu Santo produjo en ellos, y ese fruto trajo gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios es fiel a su llamado. Dios es fiel. No es como una llamada que nosotros podamos hacer y después se nos olvida que hicimos la llamada, o una llamada que tenemos en el voicemail y a veces se nos olvida que tenemos que responder a esa llamada. Dios es fiel a su llamado. El llamado del Señor, tercero, es firme y es seguro. Y tiene un gran efecto en la vida y en el corazón de una persona que ha sido llamada para servir al Señor. Un gran efecto. Durante tiempos muy difíciles, el llamado del Señor viene a ser como un ancla. Yo recuerdo tiempos con esta iglesia cuando estábamos comenzando. Estábamos en Modesto con la iglesia. Tiempos difíciles, tiempos de mucha frustración, tiempos de soledad, tiempos donde venía duda a mi corazón. Pero lo que me ayudaba a mantenerme, a seguir adelante, es que yo sabía que Dios me había llamado. Por eso nunca le decimos a alguien: o si tú quieres estudiar para ser pastor, pues mira, estudia esto, ya te gradúas y ya te contratan en una iglesia. No, el hombre no escoge a Dios, Dios escoge al hombre. Y si Dios llama a un hombre para que sirva a ese nivel, lo va a afirmar en ese llamado. Tengo algunos amigos pastores teniendo tiempos bien difíciles en sus vidas. Y mi pregunta siempre es esta: ¿estás seguro que el Señor te llamó? Y esos hombres que responden: yo sé que el Señor me llamó, no dudo de eso. Eso va a ser como un ancla para mantenerlos adelante, siguiendo al Señor. Pero el que no ha escuchado el llamado del Señor se puede apartar en cualquier momento, o va a andar como las olas para allá y para acá, sin ningún fruto prevalente en su vida. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 1:1 y en Gálatas 1:1 cuando defiende su apostolado, y esto tiene que ver con el llamado. Vamos allí a Gálatas 1:1. El libro de Gálatas, cuando Pablo escribió este librito, su apostolado estaba siendo atacado por los judaizantes. Había sido puesto en línea de juego porque estaban desacreditándolo, para ellos traer una doctrina diferente a las iglesias de esa región de Galacia, que son varias iglesias. Y Pablo comienza, y en muchos de sus libros así comienza, pero mire, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, bien clave, entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esto nos explica por qué los discípulos que el Señor Jesucristo llamó, por qué murieron, casi todos murieron, murieron muertes de mártires. Porque ellos sabían quién los había llamado. Y porque ellos sabían que ellos no escogieron a Jesús. Jesús los escogió a ellos. Jesús los llamó, ellos solamente respondieron a su llamado. Mire ahí 2 Corintios 1:1. Pablo en la primera carta de Corintios reprende a la iglesia por su inmoralidad sexual, los reprende por el desorden que hay en el uso de los dones, les enseña del amor. Y después en la segunda carta, parece que hay una carta de Pablo que nunca se publicó, no la tenemos, pero en la segunda carta de los Corintios, Pablo tiene que defender su ministerio, que esa iglesia lo atacó a él en su ministerio. Y en la segunda carta, una de las cosas que le hace defender su ministerio, mira lo que dice el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo está diciendo, yo no soy apóstol porque se me ocurrió ser apóstol. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios, no es por mi voluntad. Lo mismo debe decir un pastor, yo soy pastor no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Mi voluntad puede variar, pero la de Dios jamás varía. El que es creyente puede decir, yo soy un hijo de Dios porque Cristo me llamó, no porque yo escogí al Señor, sino porque Él me escogió cuando yo iba camino al infierno. Porque el llamado del Señor es efectivo. Y mire algunas características de un discípulo. Las voy a mirar rápidamente, no voy a expandir tanto esto. Pero ya que estamos hablando, ya vimos el llamado, las tres características del llamado, ahora las características de uno que responde al llamado del Señor. Primero, el que es llamado por el Señor obedece. Juan 10, versos 2 al 4. Mira lo que el Señor Jesucristo dice refiriéndose a sus discípulos, los llama sus ovejas. Él se llama el pastor de las ovejas, es su ilustración favorita. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Él está hablando de él y de sus ovejas. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Los discípulos conocían la voz del Señor y respondieron al llamado del Señor. Todas las personas en el mundo, los que han sido predestinados para salvación, ellos, cuando escuchan la voz de Dios, ellos reconocen la voz del Señor. Algo sucede en su espíritu y vienen al Señor. Siempre vienen al Señor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que ha escuchado el llamado del Señor responde con amor al Señor, y es un amor total. Y la manera como manifiesta que ha escuchado el llamado de Dios es amando al Señor, y ese amor es por obediencia al Señor. De eso se trata el discipulado, enseñar al creyente a obedecer al Señor, y solo el que es llamado lo puede hacer. Otra característica del discípulo es que se arrepiente. Lucas 5:8, miremos un ejemplo allí. Y el punto aquí es que es imposible seguir al Señor Jesucristo sin que haya arrepentimiento. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ellos están en una barca, ven lo que el Señor hace en ese momento. Pedro queda maravillado con el Señor, pero la impresión que Pedro tiene es, tú eres santo, yo soy pecador. La impresión que tiene Isaías en Isaías 6, tú eres santo, yo soy un hombre muerto por mis pecados. La impresión que tienen todos los que ven al Señor, Juan aún, cuando ve al Señor en Apocalipsis 1:17, cae como muerto a los pies del Señor. Porque hay una sensación de pecaminosidad en el que tiene un encuentro con Cristo. En cambio, el que ha entrado en la religión cristiana, nomás por ser parte de la religión cristiana, vive como el diablo, pero dice que es cristiano. Porque no tiene arrepentimiento porque Cristo no ha llamado a esa persona. Y esa persona debería ser honesta consigo mismo y decir, yo necesito clamar a Dios. No proclamar algo que no soy, sino más bien clamar por la misericordia del Señor, porque ese llamado no es evidente. Es imposible seguir a Jesús sin que haya arrepentimiento. Juan el Bautista bautizó el bautismo de arrepentimiento. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, se habían arrepentido y habían creído. El Señor Jesucristo, lo vimos en diciembre, el último mensaje que vimos de Él, cuando comenzó a predicar, el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer llamado es el arrepentimiento. Así que cuando Él llama a estos discípulos allí en Galilea, los está llamando a un llamado más íntimo todavía con Él, pero ellos ya han respondido con arrepentimiento. Tercero, el discípulo, el que es discípulo, se somete. Jesús viene a ser su Señor y su dueño. Él, el discípulo, es un esclavo y a su Señor le rinde servicio y adoración. Pero acuérdense, Jesucristo no es un Señor dueño de esclavos que maltrata a sus esclavos, sino que los cuida, los ama, les provee, los protege y los llama a sus amigos. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿qué dice? Siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Sí sabe que la palabra siervo allí es duloi? ¿Y sabe que la palabra duloi en griego quiere decir esclavo? Pedro no está diciendo que es un siervo. Un siervo tiene la opción de servir o no servir. Un esclavo no. Pablo lo que está diciendo en griego es, Simón Pedro, esclavo, le pertenezco a él. Y apóstol, he sido enviado por él. Habla completamente de la autoridad del Señor sobre su vida. Él está sometido a Él. Ellos se llamaban a sí mismos. Acuérdese el contexto en que fue escrito el Nuevo Testamento. Habían millones de esclavos en Roma. Era muy común la esclavitud. Ellos están usando la palabra, lo que significa. Lástima con las traducciones. Se usaron otras palabras por el significado negativo que tiene. Pero en relación con Jesucristo no es un significado negativo, ese es el significado verdadero y el discípulo se somete al Señor Jesucristo. Cuarto, el discípulo confía. Y dice el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, habla de la fe, pero nos enseña la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tener fe es confiar en Dios, confiar que lo que Dios dijo es verdad. Salmo 23, ya lo estudiamos juntos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y habla de confianza hasta el final de su vida. El que es discípulo confía en el Señor, no desconfía del Señor. Persevera, quinto. Mire Judas, versos 24 y 25. El que es discípulo, el que ha sido llamado por el Señor, jamás, jamás abandona su caminar con el Señor. Jamás. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Por qué persevera entonces? Porque el Señor le va a guardar sin caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. El llamado del Señor es efectivo. La fidelidad del que sigue al Señor depende del poder que el Espíritu Santo le da para que siga a esa persona. Obviamente toma sus propias decisiones en seguir y obedecer al Señor Jesucristo, pero sin el poder y la fe que le da a Dios a través de su Santo Espíritu, esa persona no puede ni responder al llamado, ni caminar en el llamado, ni llegar al final de una manera triunfante cumpliendo el llamado del Señor Jesucristo. La obra es toda de Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.
Siempre sincericidad.